Natalia González te saluda. Fernando,
hola, Natalia,
contanos
buen día.
un poco acerca de esta lucha o estos reclamos que están haciendo con respecto al funcionamiento de IOSCOR.
Bueno, venimos desde prácticamente de fines del año pasado con notas, con entrevistas, firma Cámara de Diputados, senadores también presentó de la oposición, por supuesto, un pedido de informe. No hay que informar mucho, hay que ver, simplemente salir y ver. La realidad es lapidaria de nuestra obra social, no funciona. Hay un cortocircuito, o sea, con el centro, con el Colegio de Bioquímicos. Hay una mirada cómplice del Estado en ese sentido, porque el Colegio de Bioquímicos no firma el acuerdo porque los valores no le cierran. Tampoco hay voluntad por parte de la obra social, una obra social intervenida hace más de 20 años, en manos de un gerente con más pinta de capataz de estancia que de gerente, que es el dos contadores Kersia, que reduce año a año nuestro vademécum, los servicios. En el interior es una verdadera tragedia para los trabajadores, porque hay que pagar plus a todo y hoy directamente no funciona. Y bueno, nosotros venimos haciendo los requerimientos de rigor, tuvimos entrevistas, pero la solución es política. Tienen que normalizar, democratizar nuestra obra social, la más grande de la provincia, que nos tiene cautivo a todos los trabajadores estatales, sí, provinciales y municipales. Y bueno, volvimos ayer a Casa de Gobierno a ver si había alguna respuesta por parte del gobernador Valdés, que se hace el desentendido, no se despeina nada porque él no tiene problemas, parece, con su de salud, pero son miles de compañeros y compañeras toda la provincia que tienen que sacar de su salario o directamente ir a no hacerse atender o retrasar sus estudios. Y es básico, es el primero y principal los estudios con los bioquímicos, ¿no? Así que bueno, nos volvimos ayer, somos un conjunto de organizaciones que seguramente vamos a ir activando otro tipo de medidas en tanto en cuanto merme esta pandemia y los contagios, que son muchos, ¿no? Por eso nos hacemos presentes delegados o secretarios generales de las distintas organizaciones, ¿no?
Sí, es interesante lo que decís, porque todos los afiliados o beneficiarios de IOSCOR, los que tenemos IOSCOR, es como que ya normalizamos el mal funcionamiento de la obra social, ¿no? Es como que estamos acostumbrados a que cada vez que vamos a acudir a algún médico tenemos que llevar el dinero para el plus, nunca hay una cobertura completa, ¿no?, de esta obra social, y como vos decís, nos tiene cautivo a todos, tampoco podemos cambiar.
Y esta es la crisis de las obras sociales. Me parece que hay un... Primero, nos parece a nosotros que acá hay una especie de tiranía por parte de los laboratorios. Los costos son altísimos. El Estado en este caso recauda y mucho, pero es una caja que manejan ellos, porque la intervención la tiene, no hay control por parte ni siquiera del sector de los trabajadores, que debería estar compuesto en un directorio con representación de trabajadores. No hay, no existe, por eso está... Y ese es un flujo de dinero que maneja el Estado provincial de la mano del actual gobernador y los anteriores también, ¿no? Y bueno, me parece que la solución viene por ahí. Y acá hay una supremacía importante en lo que es marcar los precios de los medicamentos a través de los laboratorios. Acá hay una dictadura de los laboratorios en Argentina y en América Latina, ¿no? Y nuestro Estado provincial es condescendiente con esa dictadura, ¿no? Con ese mono, sí, con ese manejo que tienen. Nosotros manejamos, bueno, de otras obras sociales también, que son impresionantes los costos, ¿no? Y ahí el Estado hace muy poco, el Estado tiene que hacer mucho, el Estado provincial nos tiene cautivo hace más de 20 años, no normaliza la obra social. Bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Nuestro vademécum son con monodrogas, cada vez más chico, y los servicios en el interior, y particularmente en costa del Uruguay, no funcionan. Funciona muy poco. y nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? A tener una obra social cuando en realidad no tenemos una obra social. O sea, los servicios no, para los que somos del interior o para todo el interior. Aquí en Capital hay más convenios con algunas, pero igual hay que pagar un costo. Un estudio que en el interior, en Santo Tomé, en Curuzucuatiá, en Cacatí, en Murucuyá, en Lievi, en Mocretá, te sale 8.000 pesos de bioquímico completo. Aquí en Capital puedes conseguir a 580 pesos en el cardiológico, ¿no? Esas son, por eso Dios está en todos lados, pero atiende acá en Capital, y me parece que esa mirada profunda hacia el interior de nuestra provincia y la provincia comunidad en lo que respecta a la salud y al manejo de esta obra social, ponen toda la batería aquí en Capital, y por eso es que algunas cosas siguen igual que siempre, ¿no? Pero hay mucho malestar también con los trabajadores estatales y docentes aquí de Capital, ¿no?
Sí, Fernando, encima nosotros los que vivimos en el interior y más en la costa del Uruguay, nos queda lejos llegar a Corrientes. Y en este caso, para nosotros, por ejemplo, sería mucho mejor poder acceder a la salud pública a través de algún convenio con la provincia de Misiones, con la cual, y Óscar tampoco cuenta, ¿no?, con un convenio con Misiones, con Posadas.
No, en realidad no cuenta convenio con ninguna provincia, ¿no? Hay que hacer muchos trámites, hay compañeros nuestros que tuvieron que ir a operarse a Buenos Aires y tuvieron que pagar todo de su bolsillo porque la obra social no funciona, es una obra social muy provincial y con los problemas propios provinciales, ¿no? Con una arrogancia por parte de quienes manejan la obra social en no dar respuesta a los problemas que tenemos los trabajadores, ¿no? O el conjunto de la ciudadanía correntina, y particularmente del interior. De todas maneras, un trabajador estatal o municipal o provincial no tendría que pagar un solo peso. La obra social está para eso y se debe financiar de esa manera. Bueno, así. Sí, sabemos lo que significa venir de Santo Tomé, de La Cruz o de la costa del Uruguay a Capital, ¿no? Bueno, hay toda una lógica centralista aquí. Fíjese, el Centro de Reconocimientos Médicos que nos evalúa nuestra condición física y psíquica, psicológica para desarrollar nuestra tarea, funciona acá en Capital. O sea, un trabajador para hacerse el estudio psicofísico tiene que venir a Capital. Eso significa una erogación de Santo Tomé acá de 7.000 pesos mínimo. Y lo que implica el viaje, el trastorno. Bueno, ellos siguen sosteniendo esto, hay un centralismo muy fuerte en una provincia, digamos, que le sirve a unos pocos y no al conjunto de los ciudadanos correntinos, ¿no? Podemos decir obra social, nosotros estamos denunciando el tema de los comedores escolares que nos están mandando las partidas en tiempo de pandemia, y cuando ellos, con una mirada muy del pro, muy de la reta, fomentan y propician la presencialidad como única posibilidad de educarse de nuestros jóvenes, niños y adolescentes. Sin embargo, los comedores hoy están llegando pocas raciones de comida, las condiciones edilicias no eran las mejores antes de la pandemia, mucho menos ahora. Bueno, nosotros queremos discutir todas esas cuestiones con el gobierno provincial, no solamente la presencialidad vacía y tonta esta, puesta sobre la mesa para discutir absolutamente nada. Hay que discutir a ver qué escuela queremos, en qué condiciones, y cuando volvamos a la presencialidad plena, que nos falte agua, que nos falte comida, que nos falte elementos tecnológicos como ser computadoras, conectividad, para la recreación, para el deporte. Me parece que hay mucho para hacer, y discutir simplemente si 15 días, 10 días, o 20, o un mes de presencialidad, o educación a distancia o virtual, porque no podemos hablar de plena virtualidad, porque acá a 20 cuadras del casco céntrico del Ministerio de Educación la conectividad no existe, porque las empresas no prestan servicio en esos barrios populares aquí en la capital. Y esos jóvenes, niños y adolescentes no tienen ninguna posibilidad, y el Estado y el Ministerio no está haciendo absolutamente nada, ni va a hacer, eso les puedo garantizar, no van a hacer.
Así es. Te cuento, Fernando, que también yo me desempeño como docente en el nivel superior, en un instituto de formación docente, y ayer justamente tuve una situación donde un alumno me manifestó que no cuenta con un celular y menos con una computadora, y las clases ahora exigen como ser mixta entre presencial y virtual, y se les exige a los alumnos que ingresen al aula virtual porque de esa manera también se los va a evaluar, y este alumno realmente no cuenta con los medios y el Ministerio de Educación o el gobierno provincial tampoco los propicia. Realmente es una situación desesperante para quienes no cuentan con los recursos, ¿no?
Nuestro Ministerio de Educación, nuestro gobierno provincial, digo nuestro porque somos parte, aunque no estemos de acuerdo con las políticas que implementen, de la forma en que recrean el sistema democrático y republicano aquí en nuestra provincia, esto es una gran estancia. Cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri y se llevaron puesto lo que era conectar igualdad, nosotros le planteamos al ministro de Hacienda, al ministro de Educación y a todos los funcionarios con quienes nos habíamos reunido en ese entonces, con qué iban a reemplazar lo que es conectar igualdad. Bueno, hoy no existe conectar igualdad, o sea, aparece un nuevo programa en medio de una emergencia sanitaria internacional extraordinaria, con vencimiento de deuda con un país hipotecado por estos vende patria. Hay un programa que juega manso y que viene a reemplazar el conectar igualdad, pero es sumamente insuficiente. Y fíjese la necesidad de tener, de contar con conectividad satelital, con los satélites, como Argentina venía desarrollándose hasta el 2015, que todas estas zonas rurales y zonas que no son rentables para las grandes empresas multinacionales, a quien tampoco, ni el Estado provincial y también el Estado nacional tendría que ponerle coto y fijar algunas pautas en ese sentido, para que la conectividad llegue a los barrios populares o a las zonas donde no es rentable. Ver de qué manera se financia eso, o las empresas que pongan lo que, porque están juntando con pala también en estos tiempos de pandemia, nos parece a nosotros que, bueno, nosotros le planteamos de qué manera van a resolver. Bueno, nuestro gobierno provincial, desde el Ministerio de Educación, desde el Consejo Federal, que el presidente, secretario general del Consejo Federal, era nuestro ex ministro Orlando Mació, durante toda la gestión del PRO y de que de ECOS Cambiemos a nivel nacional, fue Orlando Mació, nuestro ex ministro de Educación. Bueno, ellos han desmontado, destruido Conectar Igualdad, apoyando un gobierno que hizo lo que todos sabemos, y estas son las consecuencias. Pero tampoco se cae una idea aquí en nuestra provincia de decir, a ver, de qué manera llegamos con cuadernillos, llegamos con otro dispositivo, dotamos las bibliotecas populares, montamos en algún lugar formas para que nuestros alumnos puedan conectarse, sacarnos un programa de elementos móviles tecnológicos para que pueda haber desde tablets a celulares de baja gama, como para que puedan conectarse la familia y demás, con paquetes de datos gratuitos, porque la educación no dejó de ser gratuita a partir de que pasamos a esta, entre comillas, virtualidad, ¿no? Parece que esto es importante, nada, eso se está discutiendo en Nación, en el gobierno de la Reta, que pide plena presencialidad, no discute, tiene el mejor presupuesto y nos baja la agenda y la discusión para todo el resto del país. Es una posición unitaria, conservadora, absoluta. Y aquí en nuestra provincia, nuestra ministra, nuestro ministerio realmente pone el piloto automático y todo tiene que funcionar como siempre, con más del 50% de nuestros alumnos por debajo de la línea de pobreza, con problemas en los comedores. Y ahora agravado porque la presencialidad no es plena y tiene que establecerse la comunicación o el proceso de enseñanza-aprendizaje con dispositivos tecnológicos, llámese computadora, tablet o teléfono. Hay familias donde hay un solo teléfono, las familias nuestras, de los docentes. Nosotros hemos hecho un trabajo extraordinario el año pasado planteando las posibilidades de solución de estos problemas. Bueno, absolutamente nada de eso se discutió aquí en la provincia y en el Consejo Federal tampoco. Nuestra provincia sigue invirtiendo el presupuesto provincial de la misma forma que siempre. Así que, bueno, acá está un Estado netamente conservador.
Sí, realmente un estado ausente, ¿no? Aquí en la provincia, donde la brecha digital es muy grande entre los que tienen y los que no tienen. Y la educación, como decís vos, es un derecho que debería ser para todos y que debería ser gratuita.
El año pasado mandaba de Nación los cuadernillos para repartir las escuelas rurales y también en las ciudades, como en Capital. Acá en Capital tenés que ir a, como le decía anteriormente, a 20 cuadras y no hay conectividad. Entonces tenés que llegar con el cuadernillo, llegar con otro dispositivo, con otras formas, con el cuidado extremo que tenemos que tener todos para sostener nuestra salud y la salud de nuestro pueblo. Bueno, quedaron seguros que si vamos a buscar, el ministerio no repartió. Nosotros lo hemos hecho desde el sindicato, con mucho esfuerzo. El ministerio nos repartió, porque no les interesa. Y hay un estado ausente, sí, para los sectores populares, para los más empobrecidos, pero muy presente para un sector importante aquí, el empresariado y estos nuevos ricos que forman parte de esta nueva clase social en nuestra provincia, que vinieron a quedarse en el poder hace más de 20 años. Y esto hay que decirlo con todas las letras, porque si no, no tenemos. Mira, nuestro gobernador se maneja con total impunidad. Camina por la provincia, con una provincia con más del 60% de pobreza. Lo único que han cambiado su forma de vida y sus condiciones de vida es una parte importante de nuestra clase política.
Sí, realmente lamentable.
Aquí, la situación, digo, en nuestra provincia, ¿no?
Que padecemos los correntinos y correntinas. Bueno. Fernando, espero que realmente puedan obtener alguna respuesta positiva, ¿no? Y que, no sé, ¿tienen alguna fecha de reunión o no?
El próximo jueves volvemos a Casa de Gobierno, ahí se va a hacer una asamblea y seguramente a partir de ese momento se estarán determinando algunas medidas, ¿no? Que puede ser un paro provincial de todas las organizaciones que estamos en este tema que IOSCOR y, bueno, y otros temas más que son puntuales de cada sector. Y algo que es central y fundamental, lo salarial. Me parece que hay que armar una mesa amplia y ver de qué manera se oxigena el salario de los trabajadores estatales, que somos más del 50% de la población económicamente activa aquí en nuestra provincia.
Bien, Fernando, entonces vamos a estar pendientes de las novedades que tengan para una próxima comunicación. Muchísimas gracias.
Cómo no, gracias a ustedes. Tengo buen día.